Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Una tarde más y bienvenidos a Formas y Tendencias, un espacio donde exploramos las últimas tendencias en investigación, en la academia, en el diseño, la creatividad, en el arte y en la creación. En un mundo cada vez más visual, donde la atención se ve constantemente disputada por un sinnúmero de imágenes, de mensajes, el poder de la narración visual se alza como una herramienta fundamental en la comunicación gráfica. A diferencia de la narrativa tradicional, que se basa principalmente en el texto, la narración visual puede aprovechar ese lenguaje universal de las imágenes para contar historias, para transmitir ideas y para poder conectar con las emociones de la audiencia de una manera un poco más directa e impactante. Este mes, en Formas y Tendencias, trataremos con expertos el poder de la narrativa visual, explorando el storytelling en el diseño gráfico y en la comunicación gráfica. Empecemos entonces. Nicole Prieto, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jorge, bien.
Sean todos bienvenidos, mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguir nuestra transmisión en vivo por YouTube. Búsquenos como Formas y Tendencias y pueden seguir desde donde estén. Y así comenzamos Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Las imágenes, en sus diversas formas, pues poseen una capacidad única para que podamos captar la atención, despertar esa imaginación y generar emociones. Una fotografía, por ejemplo, bien compuesta, una ilustración cuidadosamente elaborada o un gráfico informativo bien diseñado, pueden llegar a comunicar conceptos complejos de manera instantánea y memorable. De esta manera se puede trascender las barreras del idioma, incluso de la cultura. La narración visual no solamente se limita a la estética, también es una herramienta muy poderosa de cómo podemos, pues, que nos sirve para poder persuadir, para poder trabajar la educación, incluso un cambio social. Al combinar estas imágenes con elementos narrativos como secuencias, transiciones, textos bien ubicados, podemos crear algunas experiencias visuales que nos puedan llegar a invitar a la reflexión, que inspiren la acción y que promuevan la comprensión mutua. En el ámbito de la comunicación gráfica, la narración visual se ha convertido en un elemento muy importante para el éxito de una campaña publicitaria, para el diseño de marcas, para presentación de negocios, para materiales educativos y una gama amplia de otras aplicaciones. Esta capacidad para comunicar de manera efectiva permite conectar con las emociones y generar un impacto duradero que la convierte en una herramienta muy importante para cualquier profesional que busca, pues, transmitir estos mensajes poderosos hacia su audiencia.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Nuestro invitado del día de hoy es diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en comunicación digital de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, MBA en transformación digital, con una trayectoria que abarca tanto el sector privado como el público, Con más de 15 años de experiencia como docente, ha tenido el privilegio de compartir su pasión por el diseño y la creatividad con una nueva generación de profesionales. Su compromiso con la excelencia y la innovación impulsa su trabajo tanto en el aula como en proyectos profesionales, donde ha desarrollado soluciones creativas que han aportado significativamente a diversos proyectos. Hoy en Formas y Tendencias le damos la bienvenida al profesor Nelson Beltrán. Profesor Nelson, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy en Formas y Tendencias.
Hola Jorge, es un gusto estar aquí con ustedes. Hola Nicole.
Hola profe, bienvenido. Bueno, para empezar, ¿podría contarnos un poco sobre su trayectoria? ¿Cómo empezó en este campo de la creación digital?
Uy, empezar por ahí, creo que devela muchas cosas, pero digamos que yo soy de una generación que pasó, que apenas empecé, estamos saliendo de lo que es el papel a lo que es la parte digital. Y para decirles más o menos, alguien dijo por ahí, hay algo que apareció y se llama Gmail. Sí. Y yo, ¿qué es esa cosa? Y empecé a mirar Gmail, empecé a mirar todos los productos, luego alguien a páginas web, y me empezó a gustar eso, porque era una manera muy diferente de empezar a comunicar. El solo hecho de hacer clic en un lado y que lo mandara a un mundo totalmente diferente, me parecía que habría muchas, muchas oportunidades. Y poco a poco me fui decantando por lo digital, me metí a estudiar programación por mi cuenta. Empecé básicamente con ese programa que ya se llama en la época Flash, pasó luego Animate, luego pasó After, y bueno, ya toda esa parte digital me ha gustado, lo que es multimedia, lo que es video, lo que es animación, todo me parece impresionante, y todo lo que se está dando ahora, pues más metido me tiene ahí.
Digamos que en ese camino de tu formación como diseñador gráfico, pasa eso, lo que tú decías, que nosotros veníamos trabajando de los impresos, del diseño editorial. ¿Qué te llamó la atención? O sea, ¿qué diferencia encontraste en esa parte de trabajar proyectos gráficos físicos y te apasionó más por la parte digital?
Uy, hay una cosa que es básica y son los errores. Sí, yo alguna vez cuando trabajaba en la parte impresa, y tocaba mandar a hacer 5.000 afiches y se me fue un error. Fueron 5.000 errores. Sí. En la parte digital cometí alguna vez un error y me metí a la página web, ¿sí? Cambié un dato y ya todo el mundo quedó con su reparación instantánea. Uh-huh. Eso fue importante. Y lo otro, lo que yo les decía, el hecho de poder inventar, el hecho de poder decir yo quiero una imagen así para poderla montar y tener la capacidad de irla a tomar, con un teléfono, obviamente, dependiendo del teléfono, iba a tomar la foto y la podía montar, editar en Photoshop o cualquier cosa y subirla a la web. Uh-huh. Eso me parecía una ventaja muy grande. Con el impreso no se podía tanto. Sí. Si lo tenías la foto, tenías que mandar la impresión y la impresión no la podían dañar. Sí. Y hasta ahí llegaba todo. Y el poder de comunicación, digamos que la cuestión de la temporalidad. Uh-huh. Es decir, las piezas físicas tienen una temporalidad muy corta, muy reducida. Lo digital no, lo digital puede mantenerse mucho, mucho tiempo y uno puede incluso refrescando, actualizando muchas cosas y eso como que ayuda a que el trabajo sea más visible, ¿no?
Y ahí en esa parte, digamos, de cuando empiezas a trabajar la parte digital, empezamos a contar historias de una forma diferente. Sí. Entonces ahí podemos empezar a hablar, digamos, del tema que nos trae hoy, y es, ¿cuál es esa diferencia que tú encontraste en contar, bueno, de manejar una narrativa visual a una narrativa, la tradicional, la que conocemos normalmente, que es, digamos que a veces, yo no sé cuál de las dos es más explícita, pero ¿cuál es la diferencia más grande que hay entre las dos?
Es que digamos que yo parto de la idea que cualquier avance tecnológico nos abre posibilidades de una nueva narración, cualquier avance. Es decir, desde que el hombre empezó a pintar en las paredes, eso ya era una tecnología y empezó a contar las cosas de otra manera. Luego el libro, la escritura, todo ha traído una manera de contar diferente. Ahora básicamente el hecho de poder involucrar al usuario, digamos, en la narrativa, es imperativo. Uh-huh. Digamos que con una pieza gráfica uno no tiene esa medición. Hoy día uno puede medir si realmente hubo lo que llaman el engagement, sí. Si lo hubo o no lo hubo. Antes uno puede hacer un póster, un afiche o cualquier pieza y no tiene ni idea. Sí, se la puede entregar a 2 millones de personas si uno no tenía nada de eso. Ahora uno sabe, digamos, puede medir básicamente en qué punto falló, en qué punto acertó y aún así poder hacer un proceso de iteración. Uh-huh. para lograr decir, bueno, aquí fallamos, podemos corregir el rumbo por este lado. Eso creo que esa narrativa ha ayudado mucho y ahorita pues lo que estamos hablando, digamos, del storytelling es lograr conectar con las emociones. Sí. A veces las piezas físicas no lo lograban. porque simplemente el contexto cultural de la persona no permitía conectar, porque simplemente pasan muy rápido, no tienen tiempo de mirarla con calma. Lo digital sí tiene esa capacidad que puede ser visto en cualquier momento, en diferentes formatos, lo quiero fijo como una imagen JPG, o lo quiero en video, o lo quiero en audio, todo se puede hacer de una manera totalmente diferente.
Pero fui hablando un poquito de esto, ¿cuáles son esos elementos claves para una narración visual efectiva?
Uy, hay muchos. Creo que básicamente es retomar, digamos, a nivel gráfico, si estamos hablando, las bases, es decir, lo que es la composición, que a veces cuando estamos haciendo una narración nos olvidamos de esos elementos y simplemente queremos video y lo tomamos como sea. Toda la parte básica del diseño, lo que es tipografía, lo que es color, lo que es composición, todo toca tenerlo en cuenta. Y luego viene una parte, digamos, en cuanto al lenguaje, digamos, estamos hablando de video, de lo que llamamos el lenguaje audiovisual, que hay una sintaxis sobre eso, hay unos elementos básicos de planos, ángulos, lo que llamamos metáforas, hipérboles, hiperbatón dentro de eso. También tiene que ver lo que queremos conectar, si es una parte de humor o es una parte un poquito más de pensar, de filosofar. Y a nivel visual creo que todo tiene que jugar, todo tiene que ser una composición de muchísimos elementos.
Y ahí digamos que cuando vamos a comunicar una idea, a contar una historia, digamos que relativamente a partir de lo que tú estás diciendo es un poquito más fácil, ¿no? Pero también se está empezando a utilizar ese tipo de narrativas para, digamos que, hablar o explicar procesos muy complejos. Sí. ¿Cómo se manejaría o cuál sería ese proceso para poder hacer una narrativa visual de temas que son muy complejos, que son difíciles de entender, de digerir, que manejan terminología muy compleja?
Hay, por ejemplo, digamos que podemos arrancar básicamente con el trabajo que hace Steve McCallum, que es un infógrafo. Sí. Que él publicó un libro que la información o los datos son bellos, creo que es. Y creo que a nivel visual es lo más completo que hay en infografías. Ustedes ven y es unas infografías a doble página en un libro, full color, donde te cuenta cualquier cantidad de datos. Pero lo hace de una manera tan digerible que cualquier persona lo puede consumir muy fácil. Lo importante es analizar y revisar bien la información. Entrar con palabras que, digamos, no sean tan técnicas, a veces toca meterlas, pero la misma narración, los colores, la forma en que yo distribuyo esta información me ayuda a hacer la narración. En el caso de video hay un trabajo de Neil Halloran que está en YouTube sobre dos infografías que me parecen maravillosas. Uno es de la Segunda Guerra Mundial y el otro es de la bomba atómica. Sí. El impacto que hubo. Y ustedes ven y pues obviamente en ambos hay un montón de cadáveres o algo, pero él no usa este tipo de metáforas o analogías, sino solo elementos básicos, puros íconos, y a uno le logra impactar ver la cantidad de fallecidos que hubo solamente con íconos. Y él es el guionista, el productor, el diseñador, el programador, todo lo hizo absolutamente él y ha sido muy premiado. Pero una de las cosas que destacan es simplemente empezar a desglosar, a despiezar la información, a mirar por dónde tengo que arrancar. Si el diseñador o la persona que está haciendo eso no lo tiene claro, no lo logra.
Y ahí digamos que ahí es hablando como de la forma y el resultado de la infografía o del trabajo audiovisual, pero qué tan importante ahí es el fondo, es decir, la cultura, el idioma, la investigación previa que se hace para la construcción de esas narrativas.
Mucho, porque creo que para que una comunicación sea fluida, toca tener muy, muy en cuenta lo que es el contexto. Sí. Y el contexto cultural. Hace un tiempo, por ejemplo, hicimos una pieza en la alcaldía de alimentación para los niños, ¿cierto? Y pues todo el mundo miró la pieza y una maravilla. Pero cuando la publicaron ya, digamos, por todos los medios, se nos vino toda la comunidad afro, porque dijeron, la señora que está atendiendo al niño blanco, pues es negra, porque tenemos que mandar ese mensaje de servilismo siempre. Sí. Y uno, pues obviamente en el contexto, uno dice, no, yo la veo bien, me está sirviendo comida, pero lo ve natural. Estética. Esa comunidad no lo vio así. Entonces se sintió muy tocado en sus raíces, en sus sentimientos, y tocó retirar eso. Obviamente no, me pareció normal, ¿no? Creo que si lo hubiéramos analizado de otra manera, pues es importante. Pero sí es necesario tener en cuenta todos esos parámetros. Hay muchos casos de proyectos transmedia que han fallado por eso, porque no se tuvieron en cuenta ese tipo de contextos. ¿A quién me voy a comunicar? ¿A quién me voy a dirigir? Y sobre todo, ¿qué es lo que quiero contar? ¿Sí? porque a veces yo puedo decir, bueno, me voy a dirigir a un público femenino, me voy a dirigir a esto y voy a hablar sobre, no sé, la violencia femenina, y puedo, desde mi punto de vista masculino, puedo obviar cosas y herir sensibilidades,
sí,
porque no he investigado mucho, y ahí es un trabajo muy fuerte detrás de eso. Por eso decía, si uno falla, si el diseñador no tiene claro, o el comunicador que tiene claro lo que va a comunicar, chao.
Y ahí digamos que lo que tú decías inicialmente, de que cuando trabajamos este tipo de desarrollos digitales, tenemos la posibilidad de corregir, ¿sí? En la parte física no lo podemos hacer. Pero cuando pasan esta clase de cosas que son culturales, que son tan delicadas, ¿qué es lo más recomendable? Digamos, en ese caso, ¿cambiamos la foto simplemente o es mejor volver a reestructurarlo para dar un nuevo mensaje más efectivo?
Digamos que hay veces que toca lanzar otras piezas. Cuando se habla de un proyecto de transmedia, por ejemplo, se manda solamente un video, ¿cierto? Y se arranca con un video y se tienen proyectados otro número de piezas. A veces, dependiendo de la recepción de esa primera pieza, uno dice, bueno, ya podemos mandar la segunda, no pasó nada, nadie se quejó, mandemos la segunda. Pero si hay una queja, un reclamo o algo, uno dice, bueno, aquí toca mirar eso, las piezas que nos toca cambiar esto. Uh-huh. Y que la gente se dé cuenta, obviamente, que estamos haciendo esos cambios, que estamos pendientes, sino que estamos pasando por encima. El problema es cuando mandamos el montón de piezas,
sí,
y ahí sí puede ser un problema. Pero a veces basta con cambiar, responder a una queja, vamos a un PQR, ok, lo va a responder. Si le mire, esto se arregló, gracias por su colaboración, tenemos en cuenta, bla, bla, bla.
Okay.
Ese tipo de cosas.
Y aparte de lo que mencionas, ¿cuáles son esos desafíos o limitaciones a los cuales nos enfrentamos al momento de contar una narración visual?
Todo depende, ¿no? Creo que a veces es en el armar el equipo de trabajo. Okay. Porque a veces yo me reúno con amigos y somos 10 diseñadores. Uh-huh. Y pues los 10 tenemos 10 puntos de vista diferentes. Nos damos cuenta que necesitamos un comunicador, pero ya 11 somos muchos, ¿sí? Luego no necesitamos a alguien que sepa audiovisual, somos 12 y empezamos a crecer y pues es muy difícil. A veces es bueno armar equipos pequeños, uh-huh, que todos tengan mentalidad abierta, no, es el comunicador, el del video, el del sonido, el diseñador y bueno, un programador, qué sé yo. En esas cosas es importante como que haya sinergia, como que haya un líder y decir vamos para este lado y tener una mente abierta. Digamos, en un proyecto que participé hace un tiempo, pues había una guerra de egos, uh-huh, ¿cierto? Y a veces a mí me tocó hacer la edición de un video y pues ese video estaba todo recortado, mal grabado y me tocó meter 2-3 efectos como para tapar los errores. La otra persona que era un comunicador pensó que yo estaba chicaneando con los efectos y el siguiente video que él mandó le puso como 30 efectos. Entonces ya se empezó a dañar todo y pues tocó, venga, claro, yo no estoy haciendo esto por esto, le expliqué, ah, ya. Pero él siguió haciendo eso y pues el trabajo se vio deteriorado. Entonces este tipo de cosas sí toca como irlas puliendo desde un principio.
Formas y tendencias.
Cuando hablamos de ese papel que tan importante que tiene la narrativa visual, digamos, ¿cómo está implícita específicamente o cómo mejoró más bien esos procesos en la comunicación gráfica, en la publicidad, en el diseño, en la ilustración? Es decir, ¿Puede llegar a ser más importante o más efectivo que una pieza gráfica, digamos una campaña publicitaria?
Sí, sí, totalmente. Totalmente. Yo no sé si ustedes saben quién es Colin Kaepernick,
sí,
el de la NFL,
sí,
que fue en el año 2015 más o menos, mientras tocando el himno, él se arrodilló como una especie de protesta,
Sí.
Ante pues, las injusticias raciales, el exceso de la fuerza policiaca. Y ¿quién aprovechó eso? Nike. Uh-huh. Nike llegó y mandó su campaña que se llamaba Dream Crazy.
Sí.
Y lo vinculó a él. Listo, usted va a ser el protagonista, el único deportista que va a salir acá. Y todo el mundo empezó a tener la marca Nike con referentes de esfuerzo, de valor, de coraje, de valentía, de honor. ¿Sí? Que no se doblegaba ante nada. Y Nike explotó eso.
Sí.
Sin básicamente repetirlo en el comercial, no, simplemente ya la gente tenía a Colin como un referente importante. Y lo hizo. Uh-huh. Y así ha pasado, digamos, con Coca-Cola también, cuando los nombres de la marca, uh-huh, ¿recuerdas?
Sí. Sí.
Busca tu nombre, y pues puso a todo el mundo a buscar su nombre allá en las botellas. Sí. Y yo llegaba a encontrar el de Jorge y Nicole, los llamaba a ustedes, uh-huh, tomé, uh-huh, una Coca-Cola, y eso empezó a crear cercanía.
Sí.
Entonces, ese tipo de elementos, el storytelling permite eso, ¿no? Como afianzar ese tipo de referentes de publicidades, para unir a las personas, para que la gente se emocione, para que la gente se identifique con una marca. una pieza impresa muy pocas veces logra eso. Hay vallas que sí obviamente van de la mano con este tipo de publicidades, pero un afiche es muy difícil que pegue así.
Y ahí, o sea, que podemos decir que el storytelling está muy amarrado y muy ligado a las tendencias.
Sí, sobre todo el storytelling va variando, digamos, con las tendencias tecnológicas también. Sí, entendamos como tecnología, con estas herramientas que nos permiten entonces comunicar de otra manera, desde la radio para acá. Recuerden lo que pasó con la Guerra de los Mundos nomás. Que apareció la Guerra de los Mundos, alguien con un micrófono y empezó a narrar lo de un libro y el pánico se creó. Eso fue un storytelling. Sí, enganchó a la gente, la emocionó de una manera negativa, pues la emocionó, y eso ha ido sucediendo. Aparecen otro tipo de cosas ahorita con la inteligencia artificial, pues es mucho más. Y ya las empresas están aprovechando eso, y ya, digamos, antes lo importante era la personalización del servicio. Ahora con las nuevas tecnologías estamos hablando de la hiperpersonalización del servicio. eBay, por ejemplo, Nestlé ya está trabajando en eso, todo el equipo ejecutivo que está alrededor de eso está dándole preferencia y prevalencia a las directrices de la inteligencia artificial. Sí, esto me importa más y vamos a trabajar con esto. Y lo que dice la inteligencia artificial ley, y el resto ya trabajamos con eso. Entonces sí, digamos que van marcando tendencias, que entonces alguno de ustedes dos se ganó un premio, entonces venga para acá, los voy a explotar. Si la gente los ve a ustedes como íconos, pues aprovecho eso.
Profe, ¿y cómo se pueden utilizar las metáforas y los símbolos visuales para mejorar la narración en el diseño gráfico?
Digamos que a nivel, digamos, audiovisual, hay muchísimas cosas que se pueden trabajar. Como yo les decía ahorita, lo que es la parte metáfora, el hiperbatón, no sé si ustedes recuerdan esos ejemplos de... El que utilizaba mucho eso era en El Chavo del Ocho.
Sí.
Cuando alguna vez el señor Barriga le saltó encima a Don Ramón y lo aplastaba. Sí. Pues una exageración hiperbatón, pero a la gente le causa gracia, ¿sí? Okay. Hay otros proyectos de... No sé si han visto El Gran Pez en la película.
Sí.
También se utiliza mucha metáfora ahí. Y las metáforas, digamos, dentro de las películas, dentro de los videos, son súper importantes para la narración. El día de la marmota, ese que se repite, lo han utilizado en España en el premio gordo de final de año. Han hecho publicidades basadas en eso. Entonces, ese tipo de metáforas, de que la gente reconoce algo en otro lado y venga, lo utilizo, ha sido impresionante. Y pues ejemplos también hay muchísimos, ¿no? Cansaría narrar y contar.
Ahí dentro de ese marco, digamos, estamos hablando de las herramientas, de todo lo que se utiliza para generar una narrativa visual, pero ¿existen categorías? ¿Existen tipos de narrativas visuales?
Sí, creo que sí. Todo depende, digamos, que muy diferente a la narrativa que puede manejar la National Geographic.
Ajá.
Que en sí el mero diseño de esa revista es una narrativa visual.
Sí.
Ustedes pueden comparar la National con cualquier otra revista y no van a encontrar esa calidad. Si fotografías en un primer plano, ya la distingue, ya es una categoría, digamos, visual, y es una categoría que se mantiene, digamos, esa a base de imágenes. ¿Sí? Las infografías que manejan, pues obviamente estáticas, de pronto dentro del sitio ya tiene otra cosa, pero lo que es la revista ya es una narrativa visual. Si vamos a lo que hace Visual Capitalist, no sé si lo han escuchado, que tiene una narrativa totalmente dedicada a lo que son los valores, es decir, todo lo que es economía. Todo lo que es económico, el crash de los Estados Unidos, la quiebra de 1930, todo lo pasa a narración digital, pero es interactiva. Entonces son tipos de narraciones que sí se pueden empezar a diferenciar. Digamos que algunas son más marcadas que otras. Otras, digamos, se caracterizan por pasar de lo que es transmedia, análogo y digital. Otras simplemente se quedan en lo digital. Hay otras que quieren destacar algo de la sociedad. Digamos que se pueden categorizar de una manera. Biotopía, que es un proyecto español, y Biotopía pues hace un montón de cosas, tiene como 2.000, 3.000 seguidores. Prometen el cielo y la tierra, hablan de inteligencia artificial, de cuántica, no sé qué, de los edificios, muestran fotografías, pero no existen. Entonces la gente sabe que no existen ni los siguen, y tienen una tienda, y la gente les compra. Y ellos llegan y dicen, mira, aquí, acabamos de inventar el quantum mag, no sé qué, ese cuánto de la física, bla, 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 y los seguidores de M3. Le mandan memorandos, y es un universo totalmente, ¿sí?, no existe absolutamente nada. Y la gente lo sigue. Entonces son maneras de contar, y creo que si uno empieza a investigar un poco, sí se pueden categorizar de alguna manera.
Digamos que nosotros, cuando se trabajan algunos proyectos físicos y en la parte de diagramación, dependemos de la cantidad de información para determinar qué tipo de pieza hacemos. Entonces, una cosa es hacer un volante, otra cosa es hacer un plegable, a veces nos metemos a hacer una infografía. ¿En qué momento decide uno, porque tú utilizas una palabra muy importante ahorita que es la interacción, en qué momento decide uno hacer una propuesta, una pieza digital que el observador se quede como eso, como observador? ¿Y en qué momento puede decidir que ese observador se quede también como, que participe de esa pieza? Digamos, ¿depende del tipo de producto, de la marca o de qué depende?
Depende del producto y depende del objetivo. Ajá. Sí, hay muchas cosas que, por ejemplo, hay empresas que han acudido a la gamificación.
Okay.
Sí, entonces, una empresa quería que sus vendedores aprendieran, no sé, un listado de 5.000 productos, sus valores, sus precios y todo, y pues les pasaron una hoja así, y era imposible. Sí. Se demoraron más o menos 9 meses haciendo eso. Lo que hace es sacar un juego de cartas.
Okay.
¿Sí? Y pasaron de 9 meses a 3 meses, porque en tiempo libre se empezaron a jugar con los productos y ellos decían, listo, ha puesto, no sé, el micrófono, 5.000. Se empezaron a mecanizar y redujo los tiempos. Entonces va más al objetivo tal vez que lo que yo quiero. Ajá. Si es algo educativo, si es algo empresarial o simplemente meramente comunicacional. Quiero informar esto y ya.
Okay.
Ahí sí empieza a variar un poco.
A través de la narración visual, digamos que los estudiantes tienen una oportunidad de desarrollar una sensibilidad crítica y analítica, aprendiendo a decodificar el significado intrínseco de las imágenes. Aprenden a identificar los mensajes que transmiten y esta habilidad les permite convertirse en consumidores informados, informarse y también informar de manera visual, capaces de discernir entre la realidad y la manipulación, la belleza y también la banalidad. Más allá de esta decodificación, podemos decir que la narración visual invita a los estudiantes a convertirse en creadores de historias, utilizando las imágenes como herramientas para poder comunicar ideas, emociones y también generar experiencias de una manera pues, un poco más creativa y poderosa. Al dominar estas técnicas de composición, de simbolismo, de narrativa visual, los estudiantes tienen la capacidad de impactar a su audiencia y generar reflexiones y provocar cambios en el mundo que los rodea. En ese contexto de la educación, en un minuto la narración visual se convierte en un puente que conecta el conocimiento con la experiencia. Eso permite que los estudiantes puedan abordar temas complejos de manera más asequible y atractiva, utilizando las imágenes en sus diversas formas y puede servir como un catalizador para el aprendizaje activo y fomentando esa participación, la colaboración y la creatividad en el aula.
Formas y Tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Profesor Nelson, y entonces, si seguimos hablando de la forma, ¿cómo se maneja este tema de o cómo se hace la selección? Digamos que dentro de lo que nosotros hacemos cuando diseñamos, los temas más importantes o más difíciles de encontrar son las tipografías, los colores, todo lo que tiene que ver con la parte estética. ¿Cómo se utiliza adecuadamente esa estética dentro de la construcción de una narrativa visual?
Yo creo que todos para la parte digital hay unas reglas que las puso, digamos, Nielsen, y es parte de las heurísticas, donde es, hay que consentir al usuario. Uh-huh. Y el usuario básicamente tiene que leer muy rápido. Entonces, digamos, en la parte impresa uno a veces se puede dar ciertas licencias y poner algunas tipografías un poco diferentes. En cuanto a la parte digital, básicamente, si ustedes miran, no hay nada de serifas. Uh-huh. Entonces, para los de que sea, lea muy rápido. Los chicos y las personas que están metidas en el mundo digital leen muy rápido y consumen muy rápido. Por eso Twitter, digamos, tuvo ese éxito de apenas 40 caracteres, luego 200, uh-huh. pero ahí no sale. Uh-huh. Entonces, la gente consume eso, pum, pum, y ya nadie se lee un periódico. Entonces, básicamente es eso, es tomar como algo que sea muy rápido, titular rápido, una fuente que se lea fácil y unas 3-4 líneas de texto y sigan. Okay. Algo, y los valores, los datos, sobre todo cuando son numéricos, uno no poner a decir no, 70% en letras, sino 98% y que sea algo como muy un flachazo y ya la gente lo va agarrando muy rápido.
Uh-huh.
Profe, ¿y cómo se puede utilizar la narración visual para abordar los problemas sociales y promover un cambio social?
Los cambios sociales son poco complejos, pero ahí podríamos destacar un trabajo que se hizo en Argentina sobre las cárceles, sobre el hacinamiento de las cárceles. No recuerdo bien el nombre, creo que es un nombre llamado Ángel, si mal no estoy, donde es un recluso que salió de la prisión y básicamente se pone en la tarea de ayudar a sus compañeros a vender los productos que fabrican dentro de las cárceles. Uh-huh. Y los empiezan, pues hay una cámara que lo va siguiendo a donde vaya, cualquier feria, y empiezan a vender sus productos. Y en medio de la narración empiezan a entrevistar a los creadores de esos productos y empiezan a dar una cuenta del hacinamiento que hay en las cárceles, de las personas que están allá, de los delitos que cometieron, las penas que, pues, no sé, me robé un pan y estoy aquí 20 años de prisión. Entonces empieza como a crear un poco de conciencia de decirle, oiga, por lo menos si vamos a comprar X cosa, comprémosle a esas personas para que salgan a producir o algo. Uh-huh. Y no que en 20 años solo vendieron dos cosas de las que fabricaron. Y digamos que el proyecto va por el lado de las ferias, pero también va promoviendo esa conciencia de lo que las personas que están privadas de su libertad están viviendo en ese espacio. Uh-huh. Se ha logrado mover un poco la fibra, ese tipo de proyectos también se han trabajado para que la gente tome conciencia de lo que son sus raíces, de recomponer la historia del tejido social. Uh-huh. Esta historia que hizo Canal 13, si mal no estoy, aquí en Colombia, de cuentos de viejos. Uh-huh. También es algo transmedia donde cada uno su relato, hágalo. Ahí hay una señora española que cuenta lo que ella vivió en la guerra civil y es parte del retrato de Guernica. Ella lo describe de una manera muy cruel, pero empiezan a tomar conciencia de lo que hicieron. Uh-huh. Hace poco en Instagram, ayer, estaba viendo la reacción de los japoneses a la película Oppenheimer. Okay. Entonces, ellos vivieron eso, fueron las víctimas del bombazo o de los bombazos. La visión de ellos es totalmente distinta. Nosotros no vivimos eso, entonces, bueno, una película muy buena. Ellos estaban aterrorizados con lo que están ofreciendo. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas, si te das cuenta, empiezan como a mover la fibra, empieza a crear conciencia, uno empieza a mirar las cosas de otra manera y hay proyectos que han logrado, pues, éxito total en eso.
Digamos que ahí, en el marco de esos referentes que tú nos das, que han sido varios, ¿cuál ha sido un caso que haya sido muy efectivo de manera positiva y otro que no haya sido, no sé si bien desarrollado o que haya tenido una respuesta diferente a la que se esperaba?
Uy, hay muchos. Hay una marca, Nokia. Cuando estaba Nokia hizo un proyecto transmedia donde creó el bando bueno y el bando malo. Uh-huh. Pero empezó a circular una historia en internet donde básicamente una docente que trabaja en África empezó a quejarse que una multinacional muy grande dirigida por el señor Black no sé qué iba a acabar con el pueblo, iba a arrasar. Sí. Y que la escuelita de 30 estudiantes pues iba a desaparecer y que pues obviamente el señor se iba a ganar un montón de millones y bla bla bla, y alrededor de esa historia empezaron a crear muchas cosas. Empezaron a decir, bueno, el señor va a viajar, entonces ayúdanos a seguir unas pistas. La señora profesora, la docente, se fue a Inglaterra y empieza a mover un montón de cosas allá, a movimientos, a decir, mire, vengo aquí a mover esto, por favor ayúdenos a montar una donación, y la donación, y todo el mundo empezó, dinero. Uh-huh. Ellos esperaban más o menos que participaran, no sé, 1,000, 2,000 personas, 3,000, pero se disparó y era toda la ciudad de Londres básicamente detrás de todo ese proyecto. Uh-huh. Al final los pueden seguir una serie de pistas, se volvió un juego, eran 100 personas que se esperaban, cuando muestran videos hay 2,000 personas buscando pistas por toda la ciudad. Y al final llegan y dicen, listo, tomen acá una fotografía de este QR, y la gente toma y sale un letrero donde dice, Nokia, te ayuda no sé qué, bla, 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 bla. Y la gente empezó a asociar esa marca con todo ese proceso. Obviamente ya se había recaudado un dinero. ¿Qué se hizo con ese dinero? Se construyó una escuela en un pueblo de África. Okay. Entonces la gente, aparte de que pues, el proceso de gamificación, que yo le decía, sí, que es un juego, involucró a la gente con el juego, empezó a recorrer toda la ciudad, viene luego el aspecto social, que es lo que Nicole preguntaba. La gente empezó a relacionar la marca con el juego. Sí. Y con la parte positiva de la sociedad, con la bondad. Uh-huh. Con que sentir que yo, aparte de que jugué, también puse mi granito de arena para que esa escuela se construyera. Okay. Y eran personajes obviamente que no existían, ¿no?
Okay. ¿Y el negativo?
El negativo, digamos que no han habido muchos porque han logrado como frenar un poco el impacto. Pero sí hay un proyecto transmedia donde básicamente no, digamos que no hubo un efecto negativo como tal para la sociedad, pero sí para la persona que ponía el dinero, sí, no conectaban.
Okay.
Entonces llegaban y decían, listo, vamos a hacer una campaña contra con las mujeres, bla, 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 y por alguna razón no conectó. Entonces habían invertido ya, no sé, 600, 500 mil dólares para iniciar. Ese dinero no se recuperó. Uh-huh. Pero que hayan hecho un daño a la sociedad, no, en el momento no tengo un ejemplo claro de eso. Creo que no, pues de lo que yo he visto, he leído, nada negativo.
Y ahí, digamos que ahí entra entonces una palabra muy importante y sería como la ética. ¿Cómo se maneja la ética en la narración visual y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que está pasando ahorita en redes sociales, ¿no? Que tanta información que estamos todo el tiempo inmersos. ¿Cómo manejar esa ética en la narrativa visual?
Es complejo, ¿no? Es complejo, y ahorita sobre todo con el antecedente o con lo que está haciendo la inteligencia artificial de coger cualquier fotografía y usar los derechos y ya.
Sí.
Eso es, digamos, que deja una puerta abierta muy grande. Pero ahorita hay medios, por ejemplo, CNN, que está desarrollando proyectos inmersivos. Que ahorita, este año incluso, va a haber un proyecto inmersivo de tecnologías así exponenciales. Para la comunicación, ellos están haciendo programas y patrocinando software de fact-checking.
Sí.
Donde ellos dicen, ok, vamos a mirar, incluso hay fotografías o algo donde ya hay software que van a detectar el origen de la fotografía para saber de dónde lo tomaron. Si lo tomaron de aquí, de este estudio, o lo tomaron de la ciudad donde dice. Entonces, eso va a ayudar mucho en ese orden, pero digamos que ya la ética generalmente la está manejando el que crea eso.
Uh-huh.
Sí, va de la mano con la marca en caso de que sea un proveniente algo publicitario, pero si es un proyecto individual, pues ya obviamente va con los derechos de autor, este tipo de cosas. A veces la parte ética del equipo lo puede respetar, otras personas por el afán o por la inmediatez pasan por encima.
Ahí digamos que tú hablabas ahorita algo importante, y es el tema de la generación de imágenes o la información que se puede generar por la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto, y eso es una cosa que digamos que nosotros hemos venido trabajando con los estudiantes, hasta qué punto se puede o no se puede utilizar de manera comercial una imagen generada por inteligencia artificial, teniendo en cuenta que nosotros con los aplicativos que usamos, con un Photoshop, un Illustrator, yo simplemente pongo un prompt, un texto, y me genera la imagen que yo quiera, un gato comiéndose en un helado en una iglesia. ¿Me lo genera? ¿Eso se puede o no se puede utilizar?
Sí, sí se puede utilizar. Creo que el problema que se viene a futuro es básicamente que está anulando la creatividad, ¿no?
Okay.
Entonces simplemente yo llego y digo, no, necesito a, no sé, una mujer sentada o el astronauta sobre el caballo blanco en la luna. Listo, la tengo, la monté y ya. Yo realmente no tuve que imaginar mucha cosa. Uh-huh. Simplemente un escenario posible y la inteligencia lo saca. Necesito cuatro versiones, saco las cuatro versiones.
Okay.
Pero al comunicador gráfico, al diseñador, sí lo empieza a limitar. Lo empieza a limitar y lo empieza a bloquear. Cuando ya dice producir algo él mismo, no va a encontrar las herramientas. La idea, y es como todo, que quién va a utilizar la herramienta y cómo se utilice, ¿no? Si yo utilizo eso, hay gente que salió la inteligencia artificial ahorita y ya, si ustedes se dan cuenta, es un montón de cursos.
Sí.
Cursos por todo lado. Haga su web, quiere hacerse rico, entonces curso no sé qué, 800 mil pesos, generación de contenidos, por inteligencia artificial, cree su web y todo está en inteligencia artificial.
Hecho.
Entonces, pues alguien aprovechó ese papayazo y lo hacen, y eso inunda todo. Pero creo que hasta cierto punto sí se puede manejar, y la idea es que lo utilicemos más como una herramienta para producir contenidos, uh-huh, y no como un productor de contenidos para ahorrarle el tiempo a uno.
Ok.
Profe, ¿y cómo se puede utilizar la narración visual para combatir precisamente la desinformación y promover un pensamiento crítico?
Eso es interesante, y ahí es cuando ya empezamos a hablar de las narraciones educativas, ¿no?
Sí.
Creo que eso tiene que ser desde la base, desde, digamos, secundaria, en primeros semestres, pero la cuestión es la competencia. Es decir, yo llego y hago mi trabajo en Photoshop, Illustrator, súper bonito, llegas tú, inteligencia artificial, uh-huh, y pues 10 veces mejor.
Claro.
Sí, entonces hay veces que, pues si van a competir, pues obviamente van a coger tu trabajo. Recuerden esa competencia que hubo sobre obras de arte,
sí,
hace un tiempo, y el ganador, pues, ¿no?
Sí, generado por inteligencia.
Mezcló 50 estilos, el tipo Rembrandt, no, todo perfecto, y los demás se quedaron como que, uy, el tipo es un teso.
Sí.
Si él se hubiera quedado callado, nada hubiera pasado, pero dijo, eso lo creé con inteligencia artificial, y ahí se armó el debate. Entonces, digamos que ese tipo de cosas es muy difícil, mientras yo no sea muy bueno ilustrando, pues yo me quedo con la inteligencia y yo lo hago. Entonces, ¿qué, técnicamente qué estoy haciendo? Estoy desplazando al que sí sabe ilustrar. Pero ahí viene un problema de la personalización. Cuando yo quiero personalizar algo, me va a demorar mucho tiempo. Mientras que si yo conozco a Nicole o conozco a Jorge, pues creo que este estilo es de ellos. Y lo hago y ahí está. La inteligencia se puede demorar un montón sacando algo parecido a lo que ustedes quieren.
Ahí, y digamos que siguiendo por esta línea de la parte ética, de la parte de las redes y todo este tema de tendencias, digamos que nosotros estamos generando construcción de piezas para internet, con las cuales podemos llegar a cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo se podría utilizar esta narrativa visual para poder generar una empatía y poder entender las diferentes culturas? Por ejemplo, lo que tú decías de cómo las víctimas de Oppenheimer lo vieron desde un punto de vista, nosotros lo vemos desde otro, y poder entender y llegar a ese punto central para no herir susceptibilidades. ¿O siempre estamos abiertos a que pueda...?
Siempre estamos abiertos a que pueda suceder eso, siempre. El asunto acá es lo que yo les decía al principio, hay que investigar bastante. Si yo no puedo llegar allá, digamos, a mostrar mujeres en bikini, si eso va para Arabia, porque obviamente van a bloquear y hasta ahí llego. O al revés, promocionar la burka por acá en Occidente o algo, pues ese tipo de cosas. Creo que muchos, hay un lenguaje que dicen que es el universal, es el humor. Y hay, digamos, publicidades que han logrado llegar a varios lugares, incluso China, a base de humor. Entonces la gente cuando se le logra sacar una risa, se logra conectar.
¿Y cómo podemos nosotros trabajar, digamos, esas narrativas visuales, digamos que en otros medios de comunicación? Porque estamos hablando de internet, pero ¿qué otros medios que puedan funcionar, que sean impactantes, podemos utilizar estas narrativas visuales?
Digamos que cuando está el proceso de transmedia, ahí hay muchas cosas. Cuando pasamos de lo digital a lo análogo, ustedes han visto básicamente lo que es Harry Potter. Harry Potter empezó a crear una tendencia. Las personas, los fans empezaron a crear sus propias versiones para completar la historia.
¿Los prosumidores?
Sí, los prosumidores. Entonces van y le piden permiso a la Warner y sacan respuestas a de dónde salió Voldemort, la suben a YouTube totalmente gratuita. Y ustedes van a mirar ese video y es una factura impresionante, porque son fans. Y hay dos o tres películas de ellos, de los fans, creadas allá. Luego pasan, digamos, a crear juegos análogos, juegos de rol. Entonces, ese tipo de personajes empiezan a tomar, puede sonar un poco como feo, posesión de los jugadores, ¿cierto? Y ellos empiezan a hacer este tipo de narraciones. Hay elementos que se han utilizado para cambiar la concepción, digamos, de chicos huérfanos por medio de juegos. Decirle, ok, miren la película, los superhéroes, de dónde nació Clark Kent, lo abandonaron a Superman es el icono, pues empecemos a jugar con eso. Entonces, chicos que han dicho, bueno, si a Superman lo abandonaron, pues empiezan como a cambiar un poquito el discurso a través del juego, ¿de acuerdo? Obviamente no voy a ponerle a alguien que esté por debajo y que no sea un ícono, pero entonces este tipo de cosas sí ha influido mucho. Y creo que las narrativas van buscando los libros. Hay una realizadora audiovisual argentina, Laura Piastrellini, que ya hizo algo de Pulsando la Vida, ella es mendocina, de Mendoza, y dijo, voy a rescatar las raíces de mi ciudad, de mi población, y empezó a hacer un montón de cosas, y a nivel, digamos, salieron revistas, salieron podcasts, salieron discos de personajes que eran autores, pero que nadie los conocía, y empezó a rescatar el folclore. Entonces la gente empezó a entender y a amar un poquito más sus raíces, a decir, oye, yo no he escuchado esto y canta maravillosamente. Luego pues, hubo un concierto. Entonces fíjense que no solamente está en el ámbito digital, sino que esas narraciones se buscan expandir el universo, y a veces llega a impactar un poco más, y la gente empieza a reconocer algo que hasta ese momento no era visible.
Profe, ¿y cuál es el futuro de la narración visual en el contexto de las tecnologías emergentes y los paisajes mediáticos de evolución?
Imagínense, eso es algo que, digamos, muchos están estudiando mucho, lo que les decía ahorita, lo que está haciendo la CNN con Ibero, que es algo inmersivo totalmente, es decir, son 40 días, 30 días creo que de trabajo total en comunicación. Si ustedes han escuchado lo del grupo ABBA, ahorita pues está retirado, pero están dando conciertos con realidad virtual, realidad aumentada. y han estado, creo que han llenado 5 veces un estadio. Sí. Y la gente está metida. Ahorita Kiss ya vendió sus derechos, dijo, ok, hágalo virtual. Es decir, ellos van a morir ahorita los cantantes de Kiss o algo, y van a seguir dando conciertos y todos virtuales. Entonces, esas narrativas van a seguir, y Kiss fue, digamos, el primer ejemplo de la narración. Sí. De la transmedia, digamos.
Ellos tienen, así. Y por merchandising, ¿no? Sí, tienen de todo, hasta cómics y todo.
Exacto. Entonces, si ustedes miran, yo hablaba con alguien hace un tiempo y decíamos, nosotros mismos, como sujetos, ya somos transmedia. Uh-huh. Sí, ustedes van a mirar, entonces voy a YouTube, veo videos de Nicole. Entro a LinkedIn y veo la parte laboral de Nicole. Sí. Entro a Facebook y veo otra parte, y fíjense que ya nosotros creamos una narrativa, uh-huh, alrededor de cada uno. Somos ya una especie de un producto transmedia, okay, ¿cierto? Entonces, digamos que eso va apuntando, y fíjense que las empresas, como les contaba al principio, como Nestlé, como eBay, están ya utilizando todo este tipo de realidad aumentada para las ventas. Entonces, ya ahorita puedo comprar un par de tenis en línea y me los puedo probar. Uh-huh. Con realidad aumentada llego, pum, la aplicación, me pongo eso, estos son perfectos, me llegan a la casa y son perfectos. Uh-huh. Esas son cosas que están haciendo, y eso es la hipersonalización del cliente. Entonces, de aquí para allá van muy rápido, porque antes internet solamente era para buscar información. Uh-huh. Ahorita con realidad aumentada, imagen, audio, música, lo que yo quiera puedo montarlo muy rápido.
Profe, para finalizar, ¿alguna reflexión que le gustaría dejar sobre la importancia de las narrativas visuales?
Sí, creo que nosotros como comunicadores tenemos que aprender realmente a retornar a las raíces, ¿cierto? A contar historias primero de manera verbal. Creo que uno contando esas historias de manera verbal empieza a afianzar muchos conocimientos y muchas ideas en la cabeza. Nosotros a veces nos aventamos directamente al software, al Photoshop, uh-huh, y al Illustrator, y empezamos a trabajar, pero nunca pensamos realmente en qué queremos contar. Uh-huh. Y a veces contar historias, narrarlas, tipo cuentero, uh-huh, nos ayuda a nosotros mucho a tener un aspecto un poquito más amplio de lo que la gente quiere, lo que la gente sabe, lo que la gente le gusta, y leer mucho, y evitar, digamos, lograr que lo que es la parte de software sea el segundo o el tercer paso en el proceso.
Pues profesor Nelson, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todas estas experiencias, por traernos esta información que es tan importante y que hace parte de una serie de asignaturas que están dentro del programa de comunicación gráfica, y pues también de parte de otros tipos de programas que hacen parte de la Facultad de Comunicaciones y que tú manejas muy bien. Muchísimas gracias por traernos y acompañarnos el día de hoy a Formas y Tendencias.
Vale, Jorge, muchas gracias. Nicole, muchas gracias. Espero haber sido útil.
Claro que sí, te esperamos en una próxima oportunidad. Señorita Nicole Prieto, muchísimas gracias.
A ti, Jorge, y al profe por acompañarnos.
Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co. También por los 14:30 en AM, y seguirnos por YouTube e Instagram y buscarnos como Formas y Tendencias. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.